Belleza, ciencia, farándula, cuidados de la piel, el consultorio de belleza de las amigas, presentado por la línea Naturally Good de Nivea. Hola, hola a todas mis chiquillas, mis chiquillos naturales.
Así es, bienvenides a este podcast que se llama
El Consultorio de Belleza de las Amigas. Un aplauso para ustedes que nos acompañan siempre y para Nivea que nos trae siempre productos exquisitos para que hablemos de la piel que tanto nos cuida y nos protege.
Así es, nos encanta este podcast donde hablamos de skincare, cuidados de la piel, también tendencias, historia y es muchas verdad. Cosas,
arte.
¿Cierto? Arte.
Medicina.
Todo. De todo. Pero también para poder entretenerles a ustedes con este podcast que hoy va a ser muy natural.
Sí, por supuesto, porque nos acompaña Naturally Good, la línea de Nivea, que tiene muchos productos exquisitos, pero queremos hablarte en esta oportunidad de algunos en particular, y en especial la línea loción de palta.
Así es, porque, bueno, ya les hemos hablado varias veces de esta línea Naturally Good de Nivea, que tiene muchísimos productos, como les contaba la Valeria. Tiene cremas faciales hidratantes, tiene toallitas desmaquillantes, geles de ducha, etcétera, pero también tiene las lociones corporales. Y ahora se incorporó una nueva integrante a esta familia de productos, que es la loción corporal de palta.
Avocado.
Ah, avocado.
Qué heavy, que el reinado de la palta en el mundo.
Sí, es que la palta tiene muchas cosas buenas. Vamos a estar más hablando un poquito más adelante sobre, en detalle, por qué te ayuda mucho de que tenga estos extractos de palta, ¿cierto? Y también, además, está la de aloe vera.
Ay, que me encanta a mí esa. Yo creo que es mi favorita.
Sobre todo ahora, para esta temporada aquí de los calores, lo mejor también es tener a la mano productos fresquitos que se absorban rápido, como es esta cremita de la que también vamos a hablar más adelante. Pero, Valeria, a mí lo que me gusta en sí también de esta línea Naturally Good es que es tan natural. Que
como
además,
una.
Como, de hecho, somos tan naturales nosotros que estamos grabando este podcast desnudas. Sí, naturales.
Igual hay que decir
no,
que
mental,
los...
Mentira.
Pero en alguna oportunidad igual grabábamos como...
Semidesnudas.
En calzones.
Claro, porque hacía calor. Pero bueno, lo que quería decir es que, bueno, Nivea también tiene un súper compromiso con el planeta. Entonces, por eso esta línea es súper innovadora, sobre todo en el tema de los envases. Porque son sostenibles y son reciclables.
Me encanta eso. De hecho, les vamos a hablar un poquitito más adelante de la tecnología que tienen estos envases. Sí. A mí los de las lociones, por ejemplo, de cuerpo me encantan.
Sí, son muy bacanes. Y además hay una alianza súper interesante, si es que a ustedes les gusta el mundo del reciclaje y todo, para que se enteren un poquito más adelante.
Así que vamos entonces con este podcast.
¡Vámonos! Valeria.
Llegó la hora.
Sí, hay cachado cuando una relación dice, oye amor, tenemos que hablar. Es algo heavy.
Es algo heavy, sí.
Bueno, en esta sección que se llama
Tenemos que hablar.
No vamos a hablar de algo que involucre que tú y yo rompamos nuestra relación, pero sí
o
de
sí,
algo.
Depende.
Pero sí de algo heavy que le pasa a la piel, porque eso es lo que a veces hablamos en esta sección.
Sí, de hecho muchas personas en cuarentena descubrieron que la casa, si ellos estaban más tiempo en ella, tenía más polvo. ¿Y sabes por qué?
Porque se están descamando.
Son las células muertas, son las células moridas.
Que se están ahí esparciendo por toda la casa.
Sí, pues entonces entre más tiempo pasáis en la casa, más células botáis.
¡Ay, qué heavy!
Y justamente vamos a hablar de un concepto que tiene que ver con la piel cuando está extremadamente deshidratada y seca. Y cuando ya te pones anfibio para tus cosas y se te escama.
Se te escama. ¿Viste el otro día un meme de que dice que era una persona que estaba en una sala de operación y que tenía la mitad de su piel tapada con piel de pescado?
¡Ay, sí lo vi! ¿Y no era verdad?
Y decía, y porque eso me acordé por la piel escamosa, y decía, como persona que ha visto los no sé cuántas temporadas de Grey's Anatomy, puedo saber que eso era como para cicatrizar más rápido, algo así.
Ah, claro.
Era como, ah, mira, piel escamosa. La real piel escamosa.
Como Pedro.
Con Pedro el escamoso.
No, pero vamos a hablar realmente de qué consiste cuando la piel... se empieza a ¿cómo podríamos decir? Resquebrajar, se sienten como...
Claro, que cuando la piel está tan seca, está tan áspera, que se empieza después a tener grietas.
Sí, se parece al suelo del desierto en el videoclip de Madonna Frozen.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, a mí me ha pasado, sobre todo en las piernas, de la rodilla hacia abajo, me pasa mucho.
Ah, sí, yo creo que ese es un clásico donde uno empieza a notar que es invierno.
Oye, Roberto está mordiendo.
Sí, me acaba de morder. Me acaba de morder. Traté de hacerlo pasar piola, no lo logré. Bueno, que cuando uno se da cuenta que es invierno es porque yo de la rodilla hacia abajo tengo, sobre todo en la parte frontal, donde siento que está el hueso.
Uno lo ve.
Ahí. Las escamitas.
Es muy heavy.
Parece un mosaico también, encuentro, como un mosaico de piel.
Puede ser, y tú sabes a qué se debe ese fenómeno.
Porque no tiene agüita, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de que en la epidermis ya no la tenemos
otra
totalmente.
Otra vez nos está hablando de las pieles, de las
pedazos.
Sí,
la capa más externa. Yo siempre les digo que existe una cosa que se llama el estrato córneo, que la gote le da risa, pues imagina que es un instrumento de viento. Yeah. Es como una pared de ladrillos. Imagínate que el cemento que pega esos ladrillos necesita agua, necesita aceites que son producidos por la piel. Imagínate que no están. Se empiezan a descamar, po.
Ah, es como cuando las baldosas se sueltan porque ya no tienen
claro.
Agua.
Exactamente. Mira. Ahora, la causa de esa descamación no solamente tiene que ver con falta de agua, también puede ser por una irritación, una quemadura de sol o, no sé, picadura, algo. Hay muchas causas que pueden hacer que la piel se descame, incluso genéticas. Es muy heavy. Y la irritación prolongada, por ejemplo, algo que te produce mucho roce, también puede causarlo.
Mira, yo estoy segura que hay ciertos lugares del cuerpo que se agrietan más que otros cuando la piel está extremadamente seca.
¿Cómo cuáles?
Ya, como
los codos.
Sí. Que un clásico de que te dicen, no, mijita, póngase limón ahí para humectar.
Y no, póngase no, crema. Sí.
Ya, los codos. ¿Qué más? También los talones.
Los talones, es heavy.
Sí, pues los talones es lo más fuerte, impactante.
¿Puedo contar una infidencia?
Ya.
El otro día estaba con esas limas de pie.
Ya.
Y me estaba limando un talón. Y
me dio... Cierto que eso rayaba.
Cierto, me dio asco. Sentí que había tanto polvo, fue en el baño igual, pero fue como, soy sí. Yo. Todo eso que barro, soy yo.
Soy yo. Es muy también heavy. Valeria, las manos, pues. Ese es un clásico.
Oh, es verdad, yo que ahora he estado sufriendo de deshidratación, estoy con las manos, los brazos, las extremidades en general muy secas. Es muy heavy, las veo y me veo como Madonna. Como en la escenografía de Madonna, sí. no ella. Sí.
Tengo otro que yo creo que me pasa a mí nomás. No sé si a mí, pero quizás le pasa a mucha gente.
¿Qué?
Las cutículas.
Ah, sí, pues un clásico también.
Que no es técnicamente las manos, pero son igual las cutículas.
Sí, no, es muy heavy. Hay muchas causas, ojo, con el tema de la descamación. Hay reacciones alérgicas, por eso yo decía que también la genética puede influir. Hay infecciones que pueden hacer que la piel se descame. Trastornos del sistema inmune también. Uh-huh. De hecho, hay gente que cuando se estresa se le empieza a descamar los dedos o entre medio de los dedos.
Ah.
Como una reacción clásica.
Yeah.
Bueno, los tratamientos oncológicos para el cáncer también pueden producir descamación de la piel. Y existe una enfermedad genética y un trastorno en particular que se llama síndrome de descamación de la piel acral, que causa la descamación indolora de la capa superior de la piel. Y ahí se requieren ya cuidados más heavy. Bueno, entre las cosas que pueden producir descamación está el pie de atleta, está la dermatitis atópica, la de contacto, que es cuando algo, por ejemplo, un roce, algo te irrita. Piel seca, hiperhidrosis también, la tiña te puede producir, hay muchas enfermedades, la psoriasis, la tiña de cabeza, mira, estoy leyendo, qué heavy, escarlatina, dermatitis seborreica, la dermatitis es como la clásica de la descamación, pero yo creo que lo más común es la falta de hidratación, falta de cuidado, la gente se lo olvida de repente, que el cuerpo no solamente es del cuello hacia arriba.
Tengo otro sector del cuerpo que también generalmente sufre con la deshidratación.
¿Cuál?
Los labios.
Sí, pero los labios, es, no sé si es piel o mucosa.
No, pero la mucosa va hacia adentro.
Sí, pero igual
porque
es los, muy delgado.
Porque la
maca
no explicó.
Sí, es muy delgadito acá.
Pero igual tiende a secarse harto cuando hay invierno.
Sí.
Y hay que hidratarse igual con, por ejemplo, Nivea tiene estos bálsamos labiales.
Son bien ricos. Hay algunos que tienen colorcito.
Sí. Sí, es cierto.
A mí me gusta el cherry.
Y también están los de protección UV, que son bacanes.
Sí, es verdad.
Porque UV forever. Pero, Valeria, ¿sabéis qué me recuerda a esto cuando hablamos de descamación? Me gustaría mucho que el ser humano fuese capaz de descamarse como si estuviésemos metidos en cola fría y poder sacarnos como...
Como un reptil.
Claro, como un reptil. Completa la piel para una renovación celular.
Qué asco. Pucha, a mí me pasa que tengo entendido que Cada 28 días aproximadamente la persona adulta va renovando las células y toda la piel se renueva a los 7 años.
¿What? O sea, yo de...
De hace 7 años no era tu misma piel.
Yo de hace 27, o sea, yo cuando tenía 27 no soy la misma de ahora.
Claro.
Oh, mira.
Igual es heavy.
O sea, yo, claro. Oh, o sea, si es que hay alguien que no he visto...
Por eso los tatuajes se van cada vez perdiendo la intensidad, pues hay que retocarlo.
Por eso, o sea, si es que yo no veo a alguien hace 10 años, significa que técnicamente no ha tocado su piel hace 10, su piel nueva.
Exactamente.
Mira.
Y te encantaría así descamarte. Bueno, hay algunos métodos para descamarse.
Sí, lo hemos hablado, el tema de las mascarillas peel-off, sobre todo en las pies.
En los pies.
Sí.
A ti te encanta eso.
Me encantan.
Y el envase dice no tirar la piel.
No, y no sobreexfoliar. O sea, porque técnicamente es un proceso de exfoliación, pero claro, no tirar la piel ni aplicarte otra cosa. Ya no los puedo hacer.
¿Por qué?
Como voy a polsito, tengo que protegerme los pies.
Ah, bueno, pasa en el mundo de la música también, que uno debe generar ciertos callos en los dedos para poder tocar bien el bajo, la guitarra, para que no te duela en el fondo. Yo creo que con el pole dance debe ser lo mismo, pero en otras zonas de la piel.
Y lo mismo con otros tipos de deporte. Por ejemplo, la gente que hace push-ups, esas de barra, generalmente también tienen en esta parte interna de la mano.
Ah, los callos.
Los callos, sí. Y también, bueno, un clásico es cuando, sobre todo en verano, que uno tiene que desarrollar el callo para usar la chala sin dolor.
Me carga el concepto de desarrollar el callo para usar el calzado. El calzado no debería hacerte desarrollar el callo.
Yo tengo unas chalas que son específicamente hechas para desarrollar el callo. Y todos los veranos desarrollo ese callo y de ahí dejo así.
¡Qué heavy! No, mi recomendación con el tema de la descamación es que si la crema habitual no les ayuda a detener eso, si les empieza a picar, se ve más irritada que seca, es que puede haber una condición de por medio. ¿Ya? Y en cualquier caso particular, y sobre todo si hay dolor o picor, tengamos ojo y vayamos ahí al doctor. Pero si no, debería solucionarse con una buena rutina, por ejemplo, un jabón que sea lo más parecido al pH de la piel, 5.
Me imagino muy suave, porque también debe ser el proceso de limpieza muy doloroso.
Exacto, que sea bien suavecito, ideales para pieles sensibles, y hidratarse con sus cremitas habituales en la piel, ¿cierto?
Cierto. Vámonos a una cápsula.
Me encanta.
Valeria, tengo que contarte una novedad.
Cuéntame.
Pasa de que esta línea Naturally Good se destaca, porque ya lo comentamos al inicio, que cuida el planeta pero también tu piel.
Exacto.
¿Cómo cuida el planeta? Tú me estarás preguntando telepáticamente.
Por supuesto que te lo pregunté in your mind.
Bueno, pasa de que Nivea tiene una innovación dentro de los empaques de sus productos, de las lociones. Así que son estas cremitas para el cuerpo, las lociones corporales. Están hechas con 50% menos de plástico que las botellas actuales de Nivea. Eso hace que su textura sea más bien blandita.
Sí, son más delgadas.
Yo los comparo, ¿sabía qué? A esas botellas de agua reciclada, o sea, bueno, agua desechable.
Ah, claro.
Como esa textura siento, como de las que son más suaves.
Sí.
Y lo genial es que cuando tú terminas tu producto, o sea, te acabas tu loción corporal, puedes enrollarla.
Es muy heavy, son 100% reciclables y enrollables, como si fuera el tubo de la pasta de dientes.
Exacto.
Y así puedes exprimir y aprovechar todo el producto.
Ay, me encanta eso, porque tú sabes, Don Cangrejo, yo hasta la última gota.
Es verdad. Y la verdad es que están hechos con un 98% de ingredientes de origen natural y solo un 2% de ingredientes adicionales para la seguridad y estabilidad de la fórmula, lo cual también es perfecto para la gente que le gusta buscar cositas de orígenes más naturally good.
Sí, pero eso no es todo. Pasa de que Nivea, además, bueno, pasa que los geles de ducha, que también es otro producto de la línea, la botella es PET reciclado.
Ah, buena.
Hay la botella en sí. Pero Nivea tiene una alianza, ahora lo que les iba a contar, que donde tú vas a poder reciclar. Son puntos limpios.
¡Qué buena!
Sí, es muy bacán. Son 20 puntos limpios que están disponibles gracias a Naturally Good y que están en farmacias Ahumada, en lugares específicos, en distintas comunas de la región metropolitana, para la que ustedes puedan ir a dejar sus desechos reciclables como plástico y cartón. Y además va a haber un punto limpio que es móvil, que se va a ir trasladando. ¿Cachai?
¡Qué buena!
Entonces, si tú no puedes ir físicamente, puedes a lo mejor agarrarlo en la ruta. Y lo bueno es que tú puedes ver toda esta información de los 20 puntos disponibles y además el recorrido del punto limpio móvil en las historias destacadas de Nivea, que eso es @Nivea-CL.
Así que ya saben, a seguir a Nivea-CL para ayudar un poquitito más al planeta. ¡Wow! nuevamente tenemos el agrado de compartir este podcast junto a la más experta de las expertas.
Sí, porque ella es una persona que mira algo y absorbe la información, porque así son los bibliotecarios, ¿cachai?
Sí, bibliotecóloga.
Bibliotecóloga.
El arte de ordenar.
Sí.
De forma
es un
distinta.
Agente de la información.
La tenemos muerta la risa siempre con estas introducciones. Un aplauso para Tamara Yáñez, que nos acompaña.
Quien además tiene la risa más característica de las amigas.
Es verdad. ¿Cómo estás, Tami?
Muy bien, yo me siento muy querida cada vez que vengo.
Pero si sabes que te queremos.
Por eso, te amamos. Pero públicamente me siento así como lifting. Así.
Por supuesto, aunque debo decir que soy pésima anfitriona y no te ofrecí nada para tomar.
Tengo el tecito ahí.
Y decir que la Tamara literal te trajo un helado.
Sí, trajo uno de muchas helado, gracias por el centeno.
Y tú ni siquiera le ofreciste un vasito de agua.
Porque así es una egoísta, una es pésima.
No importa.
Pero aquí estamos con Tamara.
Nos compensamos.
Te queremos igual.
Aquí hay un equilibrio, ¿cachai? Sí. Una muy pésima, una muy buena. Talería.
Oigan, talerías, me referí así a ambas. Talerías,
dígame. ¿Qué?
Esta sección es muy interesante y se llama Íconos de belleza. Porque hablamos sobre un ícono del mundo beauty.
Así es.
Que tiene rutinas específicas o que han sido personas que por sus carreras han trascendido. Entonces, hoy día nos traes un nuevo personaje. ¿Quién es?
Les traigo a Sharon Tate.
¡Sí! Hermosa. Sharon Tate. Qué mujer más hermosa.
Iluminada y eterna.
¿Cierto?
Enfurecida y tranquila.
A mí me da mucha pena que ella trascienda más su por final. El final a veces que por quién fue.
Exactamente. Por si ustedes no saben, se están preguntando quién fue Sharon Marie Tate, quien nació en Dallas, Texas, un 24 de enero de 1949. Fue una actriz y modelo estadounidense, quien en los años 60 actuó en pequeños papeles televisivos antes de aparecer en varias películas, llegando a ser nominada a un Globo de Oro por su actuación en la película de 1967, El Valle de las Muñecas.
¡Qué mujer más preciosa!
¡Hermosa!
Preciosa. ¡Ícono de belleza!
Sí, porque además eran tan hermosas los 60, como esa estética preciosa.
La mode.
Sí, y todo un tema con el maquillaje que usaba.
¿Se acuerdan que hace unos capítulos hablamos de Twiggy, cierto?
Sí, otro ícono.
Sharon Tate va más en esa línea. Entonces, hoy no les traigo tantos secretos como de belleza, como de qué es lo que, cuál era su rutina de belleza o cómo era que cuidaba su piel, etcétera, etcétera, porque Sharon Tate es un ícono de belleza en el sentido de outfit. Atuendo.
La estética.
Sí.
Exactamente, y es 100% sesentera.
La tenida, como diría usted.
Exacto, sí. La
Me
tenida.
Me encanta el concepto tenida.
Chao con el outfit.
Apropiánse de la tenida.
Sí, chao outfit. Vamos con la tenida.
Sí.
Bueno, se podría decir que Sharon va en esa línea de íconos por su look, como su vestido de novia. Yo les mandé fotos.
Sí, Tamara nos mandó fotos.
Sí, para que veamos. Yo sé que... Pero googleen.
Apoyo gráfico.
Apoyo gráfico. Literal googleen Sharon Tate wedding dress o vestido de novia. Es una mini corta. Y lo interesante del
¡qué heavy!
Es cuático. Es, bueno, está en blanco y negro las fotos, pero es marfil el vestido.
Y siento que tiene mucho de la moda actual.
Es que eso mismo. Está trascendiendo sí. Así mal.
Como ahora que volvieron estas mangas globo. De
las amo.
La tela.
Todo. Y tiene muchas flores en su cabello. Su cabellera.
Sí. A mí me encanta ese doble párpado que se hace con el delineado, que también lo hacía mucho Twiggy.
Exactamente, y que ahora todos lo recuerdan por Rain on Me con Lady Gaga y Ariana Grande.
Sí, pues y el delineado gráfico que le dicen.
Así es. Bueno, algo que la caracterizaba a la Sharon Tate es su cabellera platinada. Se decía que si en Francia tenían a la Brigitte Bardot,
claro.
Estados Unidos tenía a la Sharon Tate, y esas se llamaban Maxi Melenas Alborotadas.
Es muy heavy porque ahora uno trata de hacerse una melena así, te tenés que comprar 3 kilos de peluca porque...
Y es como harto escalonado.
A ver, ¿tenía tanto pelo la Sharon Tate o literal habrá utilizado peluca, qué sé yo?
Yo creo que es eso y el arte del, como te digo, el escarmenado.
Sí.
De
sí.
La peineta. Sí. Y yo creo que es muy casco igual, como la cantidad de laca que se utilizaba en ese momento es bastante. Entonces, y es netamente laca para lograr mantener el volumen. ¿Cachai? Como lograrlo y mantenerlo.
Mm.
Y si hay algo que también definía mucho a Sharon Tate son las pestañas.
¡Sí! ¡Qué heavy sus pestañas!
Pasa lo siguiente. No se supone. Muchos recuerdan a Sharon Tate o hay un resurgimiento de la imagen de Sharon Tate por la película Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino.
Sí. Con el Brad Pitt, que le dicen.
Con el Brad Pitt y la Margot Robbie, que es la Harley Quinn.
Claro.
que ahora va a ser la Barbie.
Que va a ser la Barbie ahora.
Que va a ser la Barbie. Y el Ken va a estar muy bueno.
Ryan Gosling. Está perfecto ese cast.
Está perfecto, sí.
Oh, my gosh. Bueno, la cosa es que te digo el puesto. Heva Toristone es la responsable del departamento de belleza de la película y confesó en una entrevista para Beardy que Sharon no utilizaba pestañas postizas, por lo que el secreto de las largas, voluminosas y bien marcadas pestañas son aplicar muchas capas de máscara de pestaña, tanto arriba como abajo, cuidando de peinarlas en cada pasada, ¿cachai? Como de separarla para que no se formen los grumos.
Y para que no se vea como ese efecto araña.
Exactamente. ¿Cachai?
A mí siempre se me ven arañas.
A mí no me gustan las arañas.
Entonces, como aplicar y después pasar el pincel, como rápidamente.
Mira, qué buena. Ahora, vamos a intentarlo igual, pero me da curiosidad que justo esta icono de belleza y la que hablamos en el capítulo anterior, las dos hayan tenido un rollo con las pestañas.
Yo creo que tiene que ver por la época, porque en los años 60 era mucho el ojo.
Sí, era muy de pestaña.
Entonces, bueno, Elizabeth Taylor encima tenía doble pestaña, entonces
¿qué onda eso? Amiga.
Era acuático, muy, muy acuático. Y Sharon Tate, bueno, puede ser que en algún momento efectivamente lo vayan a descubrir que utilizó pestañas postizas, pero al parecer en su vida diaria como no era así.
Ella tenía una cosa muy bonita, que era el párpado como un poco caído.
Sí.
Entonces tenía la mirada como triste, melancólica, una cuestión muy estética.
De
pastoral.
Los 60, sí.
Bucólica pastoral. Sí. Pero muy bonita al final.
No, no se confundan, no es el niño que llora.
No. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, sobre todo con la belleza actual, a leonizar las miradas y que se tiren hacia atrás, hacia arriba. Ella era todo lo contrario, mucho de alargar hacia arriba la mirada.
Exactamente.
El párpado hacia la ceja, no hacia los lados. Y eso igual es bonito porque es una forma distinta, un amor diferente.
Así es. Y para concluir, tengo como... en cuanto a atuendos, sus accesorios favoritos.
Ya.
Ya, la Sharon Tate era buena para el cinturón ancho, con hebilla grande. ¿Cachai? Y no solo la hebilla grande como la típica cuadrada, sino que aquí es cuando empiezan en la moda a utilizar los primeros como...
¿Los logos de las marcas?
Exactamente. Entonces acá empiezan a salir los primeros
Gucci,
Hermes.
Los Fendi.
Los Chanel, los Mojojojo, los Kalila.
Todas esas cosas. Perfecto. Y también le gustaban mucho las... aros de argollas grandes, ojalá doradas, esas que eran como muy setenteras.
Es que ella es muy dorada.
Sí.
Siento que es muy dorado, no me lo imaginaría con un accesorio plata.
Sí, toda la razón. Y lo otro que también le gustaba mucho son los trajes hechos a la medida, que son muchos patalefantes, sombrero, etcétera, pero también el micro vestido. De hecho,
eso te iba a decir, ella es muy de mini, quizá no mostrar escote, tanto brazo, sino la pierna.
Sí, mucha pierna y bota la rodilla. Sí. De hecho, yo les mostré una foto de ella saliendo como de una... No sé si estaba cenando con su marido Roman Polanski. Sí, no. Pero está como buena pierna.
De hecho, si tú ves esa imagen, que es una imagen en blanco y negro, donde ella está con un little black dress negro, y el funeque está vestido de frac, tú mirás y decís, ¿esto es una publicidad de perfumes?
Sí.
¿Le podéis poner 212? Sí.
Es verdad.
O sea, la foto es increíble. Ella saliendo así como total diva con el pelo al viento.
Y el otro enano feo ahí.
Saliendo ahí.
Y estaban saliendo como de comer. Puede ser que el look venía de, no sé, de una premiación o de una gala, etcétera. Pero ellos venían como saliendo de McDonald's, así como me pasaba a comer un completo.
Sí. Es bien triste la tragedia y la muerte de ella. Y
explíquela para quienes lo saben.
Como experta.
Ya, para los expertas en
true crime.
Sí, bueno, existía un grupo de personas que se hacían llamar La Familia, comandados por Charles Manson.
Espérate, pero eso no eran nada. Los de Rápido y Furioso.
No, nada con Toretto.
Estos tipos, y Charles Manson en particular, creían que venía una revuelta de la raza negra que iba a matarlos a todos, y para convencer a la gente de esto, lo que decide es cometer un crimen a nombre de la raza negra, como un crimen, entre comillas, de odio hacia los blancos. Eligen la casa de Roman Polanski y matan a las personas que están ahí, y entre esos a nuestra querida Sharon Tate, que está de varios meses, no sé si 7 u 8 de embarazo, le sacan la guagua.
Sí.
Es terrible el crimen.
Sí, horrible.
Bueno, cualquiera que googlee a Charles Manson se va a encontrar con esto. Uh-huh. Y es bien triste el tema de que haya trascendido cuando fue una persona que tenía su carrera en ascenso, le estaba yendo súper bien. Ella en sí marcaba pauta, una mujer que hasta el día de hoy la recordamos como lo bella que era.
Y no necesariamente era la esposa de tampoco.
Para
ella
nada,
ella brillaba por ella sola. De hecho, como no soy, Roman Polanski, entonces de hecho parece como amigo, mucha carne, pero tampoco gato. Como,
es verdad.
No.
Entonces,
no, no.
Claro, quizá muchos la conocen por la tragedia, pero la verdad es que ella es una persona que ha trascendido a la historia.
Exacto.
No solamente del cine, sino también de la estética, de la moda, de la belleza, porque era muy estilosa y muy hermosa.
Sí, gracias, estoy... Tamara, por culturizarnos.
Gracias, mujer hermosa, Tamara.
Gracias a ustedes.
¿Saben qué me pregunto cuando hablamos de estas mujeres tan icónicas?
Dime.
¿Una dejará una huella así hoy en el mundo? Ni cagando.
La única huella que estoy dejando es de carbono, amiga.
Soy ese.
Y estoy aprendiendo a reducirla.
A reducir, reduzcámonos las huellas.
¿Cierto?
Yo sí. Voy a dejar una huella de Funko Pops.
¿Cierto? ¿Sabes cuál voy a dejar? Como el literal voy a dejar una huella. El disco de Joe Vasconcelos que se llama Huellas. Boomer.
Mujer ingrata, tu traición.
Y escucha los timbales.
Ya, bueno, muchas gracias, Tamara.
Gracias a ustedes.
Oye, Cote,
¿qué cosa, Valeria?
Tú estás usando la crema corporal de aloe vera, ¿verdad?
Así es, estás en lo correcto.
¿Y por qué te gusta tanto la aloe vera?
Uy, porque la aloe vera tiene muchas propiedades, pues se sabe que tiene muchas propiedades.
A ver.
Bueno, esta loción corporal está hecha para todo tipo de piel, pero también específicamente para las pieles normales a secas.
Ah, buena, tiene una textura más ligera.
Sí, y lo que a mí me gusta mucho es de que es perfecta para esta temporada porque hidrata y refresca la piel.
¡Ay, qué rico!
Entonces, el aloe vera te ayuda mucho también a sentir esa sensación de frescura, porque tiene además muchos nutrientes y vitaminas que son ideales.
Es verdad, es un excelente hidratante en general el aloe vera, pero también es antiinflamatorio, calmante, tiene antioxidantes y es regenerador de tejidos. Por eso, me acuerdo una vez que una amiga de mi mamá, cuando se quemó en Año Nuevo, con un café hirviendo, le pusimos una hojita aloe vera y no tiene ni una cicatriz.
Mira.
Para que sepan.
Bueno, como les decíamos, la loción corporal viene con aloe vera, pero la aloe vera tiene muchos beneficios, no solo que vengan incorporados en los productos de belleza que utilizamos en nuestras rutinas, sino que también, por ejemplo, tú te la puedes comer, el aloe vera, y también tiene beneficio. Tú eres buena para tomar agua de aloe vera.
Yo soy adicta al agua de aloe vera. Me encanta.
Bueno, ¿tú sabes cuáles son los beneficios de consumirlo?
A ver.
Ya, por ejemplo.
A ver.
Te ayuda a reducir los niveles del azúcar en la sangre.
¿Mitch?
Pero azúcar. Te controla el colesterol malo.
Bueno.
Siempre me ha dado risa eso, el colesterol bueno y el colesterol
hay
malo.
Hay bueno y malo, como todo en la vida.
¿Qué más? A ver, ¿ayuda o evita a que uno tenga tantos problemas digestivos?
Es verdad.
Además, mejora la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, previene úlceras estomacales, ayuda a mejorar el acné, mira, porque aporta vitaminas y nutrientes.
Y además es calmante para la piel irritada.
Estimula la regeneración de tejido, como dice Valeria. La de cabello, y tiene mucho hierro.
Me encanta la aloe vera, y me encanta que Nivea nos regaló Nego de una loción corporal.
Y que le ponga sus productos este tipo de ingredientes.
Más aloe vera, por
y
favor.
Y naturales.
Toda la vida comiendo pan con mantequilla.
Yo pensé que para esta canción, o sea, para esta sección iba a tener otra canción.
¿Cuál?
Cambio de piel.
Ah, verdad. Es que esta sección que se llama
Una vida de piel.
Vamos a hablar de curiosidades. Y deberíamos poner todas las canciones que hablan de piel.
Sí,
con
ver.
Cascadas de miel dentro de la piel. Oh, eso suena a diabetes.
Sí, ¿qué va? ¿Qué trae?
Es como
piel?
Mi mamá, diabetes.
Eres piel morena.
Por supuesto. ¿Qué otra? Piel canela.
¿Cuál es esa?
Me importas tú, y tú, y tú. Ya, pues deténme, o si no voy a seguir.
No,
y solamente
estoy pensando
tú
en otra para superarte, pero no se me ocurre.
Y nadie más que tú.
A ver,
ojos negros, piel canela. Deténme, por favor, deténme.
No, es que no se me ocurre mal. Hay una que se llama de Marc Anthony también, cambio de piel, pero no me la sé.
Ah. Bueno, vamos a hablar de curiosidades de la piel.
Bueno, sí. Generalmente acá en esta sección lo que hacemos es hablar sobre las distintas etapas de la piel, pero dijimos, hablemos de cosas curiosas, pues somos curiosas.
Sí, y acá tú dijiste, te tengo, Valeria, una cantidad de curiosidades.
Sí, pero
me vas a poner a prueba.
A ver, yo creo que tú eres tan seca en cosas de la piel que seguro ya las vayas a ver.
Oye,
pero
nunca
bueno.
Olvidemos que estudié música.
Ya. Entonces, Valeria, diva del skincare.
Ya.
Yo te voy a tirar un enunciado y tú me decís si se sabía yo o no esta curiosidad de la piel. Bueno.
Ya. A ver.
Ya, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo.
Sí.
Ah, Dios.
Aunque igual mi estómago era grande, dudo. dudo.
Qué absurda, pero bueno. ¿Por
no,
qué?
En verdad.
¿Por claro, qué? Claro. Bueno, tenemos que considerar de que la piel es un órgano y que tiene esta función de cobertura, ¿cierto? Y que actúa en distintos procesos del organismo. Además, ayuda a sintetizar la vitamina D, la termorregulación, la actividad sensorial, etcétera.
Gracias a la piel sentimos al otro, al ambiente.
Sensaciones. Sí. Ya, pero supimos que era lo más grande, pero tú quedaste como volúmenes y pesos y tamaños.
Ah, no, eso ya, todo lo que es cifra yo lo olvido.
Que igual me da un poco de asco como pensar la piel estirada y calcularla en metraje, pero bueno.
Pero
la piel de una persona adulta promedio vendría a medir 2 metros.
Y yo mido 1.5 metros. Qué triste.
Ya, y de peso, la piel pesa 4 o 5 kilos.
Oh, o sea, tengo que restarme los kilos de mi piel. ¡Me encanta! Muy body negative, perdón.
Lo encuentro brígido, igual que solo la piel pese 5 kilos. Porque uno, cuando, no sé, te saca un cuerito, técnicamente no pesa nada, po.
No, po. Pero imagínate todo, como un rock
un
DJ.
Un Robbie Williams.
Sí, po.
Me acuerdo, mis hermanos chicos se ponían a llorar con ese video.
Es que era igual Fuerton.
Porque ese video fue el thriller de la generación.
Sí, pues después uno iba con el papá a la carnicería y era, creo que voy a ser vegetariana.
Rock DJ. Ya, la siguiente. Entonces, la piel tiene el mismo origen que el sistema nervioso central.
Oh.
De las ciencias.
O sea, que están conectados.
No, lo que pasa es que el mismo origen. Pasa de que cuando somos embriones, en el periodo embrionario, en donde se forman los órganos, como la piel y el sistema nervioso central, se originan desde la misma capa, conocida como la ectodermo.
Oh.
De hecho, tiene mucha relevancia esto, porque haciendo que existan enfermedades comunes que tengan situaciones de estrés psicológico, por ejemplo, que pueden desencadenar cosas en la piel.
Lo hemos hablado, que de repente la gente cuando está con estrés se le descaman las manos.
Entonces no es nada casualidad, las cosas vienen conectadas en el cuerpo, ¿cachai?
Yo cuando era chica, cuando iba a dar el examen para ingresar a música, me salían unas llagas de puro estrés en las piernas y me las rascaba y me
hacía a Paolo le pasa algo muy similar. Paolo se viene estresadito y cuando se estresa, tiene mucha pega, en el pecho le salen manchas rojas.
A mí me pasaba las piernas y me hacía miércoles.
Sí, y se está rascando. Paolito. Bueno, otra curiosidad.
A ver.
Ya, la piel cicatriza de distintas formas según la parte de tu cuerpo.
Es verdad. Hay zonas donde es más delgada. Y donde gente como yo hacemos queloides.
Claro, entonces el mecanismo para cicatrizar tiende a ser diferente. Entonces puede ser que varíe en intensidad o en velocidad. Si es que la herida es muy grande o la herida es muy pequeña, va a depender. En zonas, por ejemplo, como el escote o los hombros, o las orejas, que son zonas de alto riesgo para desarrollar queloides.
Sí. Yo lo desarrollé en las muñecas, por ejemplo. Son zonas más delgadas de la piel. Es cuando yo me saqué el tatuaje.
Sí.
Ahí me quedó
el queloide.
El queloide.
¿Se pueden sacar los queloides?
Hay un láser que lo hace. De hecho, yo me iba a hacer ese tratamiento en invierno y se me olvidó. Perdón, bueno, doctora, mi dermatóloga.
Por ejemplo, las zonas que tienen más vascularización, que son las que tienen como más sangrecita, ¿cierto?
Uh-huh.
Esas tienden a cicatrizar más rápido.
Ah, claro.
A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las piernas.
Sí, ahora hay que decirlo. Yo creo que la herida que mejor cicatriza en las pieles de las personas son las de los gatos.
Yo como persona con alergia, no sé si es que estoy de acuerdo.
Yo como persona que ha sido atacada muchas veces por gatos, sobre todo todas las noches de mi vida con los pies, porque mi gato Roberto me ataca, yo he tenido caleta de tajos en las manos y los pies y ya no se ven, solamente los nuevos se ven, pero se van.
Deja mentirte.
Te juro, no tengo ninguno, porque tú de Gerardo, del pasado.
Deja de mentirte.
Es verdad.
Bueno, esta yo
alguna encima debe tener la uña de los gatos.
Esta yo la sé, así que yo estoy segura que tú también la sabes. La piel se renueva constantemente.
Exacto, vamos ahí botando polvo y ahí barriendo.
Sí, y bueno, además el recambio que dice que suele pasar cada 21 días.
21, 28, o sea, va cada vez más lento, entre más viejitos más nos cuesta cicatrizar.
Oh. Bueno, de hecho, la edad, la siguiente. La piel envejece, pero no solo nos salen arrugas.
¿Ya? ¿Qué más pasa?
Yo creo que aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos, por ejemplo, el fotoenvejecimiento.
Claro.
Entonces tenemos manchitas que van apareciendo en la piel. Y el envejecimiento no solamente, lo que quiere decir este enunciado es, no solamente significan arrugas, sino que también están la descolorización, la pérdida de memoria de la piel, deja ser tan elástica.
Y no sé si has visto las manitos de la gente de la tercera edad que le salen manchitas.
Sí.
Como que la melanina se vuelve loca.
Sí.
Muy heavy.
Y bueno, también la aparición de piel más seca,
porque es verdad. Se deja de retener tanta agua.
Es verdad. Por eso la gente mayor también usa productos con urea, que es un ingrediente bien power.
Pensé que se llamaba urea.
Urea. O urea el de, no sé.
Urea.
Estudié música.
Urea.
Urea. Ayúdenme en los comentarios. Urea, urea.
Ya. Bueno, la piel interviene en la síntesis de la vitamina D.
Sí, pues. Yo cuando chica, cuando era gótica, mi papá me decía, anda a tomar sol para que tengáis vitamina D. Yo, papá, déjame escuchar a mis nórdicos, tranquilo. Es muy triste, pero es verdad.
Que heavy igual de que por la piel sea capaz de absorber cosas que pasen afuera y protegerte de agente externo, me parece que es una maravilla.
Por eso siempre te dicen que unos 15 minutos al solcito.
Sí, porque además igual, bueno, la piel técnicamente igual está relacionada en ese caso la vitamina D para que te llegue a los huesos, por ejemplo.
A todo, si uno necesita vitamina.
Sí.
Que te hacen falta, te dijeron por ahí.
Y acá tengo otra.
Ya.
El color de tu piel no depende de la cantidad de melanocitos.
Ya, depende de la genética.
A ver, mira, la cuestión es aquí que es normal pensar de que las pieles más oscuras tienen más cantidad de melanocitos, que lo explicaste hace un...
Sí,
en el capítulo pasado.
Son las células que producen la melanina.
Claro. El color de la piel va a depender en mayor medida de la melanina y del tamaño y distribución de las melanosomas.
Nos pusimos más moleculares acá.
Sí, y de hecho estoy un poco confundida. Bueno, los últimos son estos sacos donde se concentra la melanina.
Claro.
Y se distribuyen en distintas capas de la piel.
Y hay personas que tenemos tan poquitas que...
De los sacos.
Sí, pues de los saquitos, que cuando nos ponemos al sol, ¡pah! Camarón. El juego del camarón.
Claro, y también del tamaño, pues como, o sea, perdón, de la distribución. Como tengo menos color.
Claro.
Eso.
Ay, la habló la Aria. Aquí la nórdica.
Ella, la Dujas. Dujas.
la más elfo, güey. Soy un elfo.
Sí.
No un elfo, perdón, un hobbit. Eso.
¿Sabías, Valeria, que tu piel y tus uñas tienen mucho en común?
Por supuesto, la queratina.
Ay, sí, mira, pasa que las uñas son una estructura que lo que hace, cierto, es proteger también los deditos y están ahí, tienen una proximidad a la piel y hay muchas enfermedades que afectan y que se manifiestan dentro de, que afectan a la piel que está junto a las uñas y que se manifiesta.
Hay harto hongo que se puede meter ahí.
Sí, pues entonces tienen que ver, tener relación también.
Claro. Relación, como que tienen relación.
Tienen relaciones ahí. Tienen relación.
Oye, pero hay algo que no hemos hablado. La piel tiene memoria.
Sí, la piel tiene memoria. Y a ver, cuéntame.
La piel se acuerda de cómo era antes. Va perdiéndola igual que los humanos y la vida con los años, pero tiene esta capacidad de expandirse y contraerse naturalmente, ¿cachai?
Bueno, y eso es lo que se pierde cuando la piel va envejeciendo.
Exactamente, pero la piel tiene memoria no solamente para expandirse y contraerse, también recuerda momentos, ya. Recuerda roces, recuerda, esto es muy Tamara, manitos,
ya.
Cuando los protagonistas de la serie se dan las manitos,
sí.
Puede reconocerse, ¿cachai? A través de los deditos.
Bueno, ahora que lo pensáis, puede ser, porque yo cuando le agarro la mano a Paolo, ponte tú, siento que es distinto que agarrarle la mano a otra persona.
¿A quién prefería agarrarle la mano, Paolo o a mí?
Paolo, pues bueno, ¿a quién? Si tú nunca me dejas agarrarte nada.
A ver, agárrame la mano.
No, qué raro.
Dame la mano.
No, qué raro.
Fue raro.
Es muy raro.
Fue muy raro, Cote. Ya vamos a otra sección.
Y pensar de que los jóvenes sean besitos de atriz.
Oye, una cana con cuerda a
la mano.
A la mano,
ya, vámonos.
Vamos, salgamos aquí.
Vamos.
Pero de aloe vera no vive el hombre. Necesita otras cosas.
Así como tú me preguntaste cuál era la loción corporal que yo estaba usando, quiero saber si la tuya es la de palta.
Justamente estoy probando la loción corporal de palta, que hidrata y refresca la piel también hasta por 48 horas. También es de textura ligera. Muchos relacionan la palta con algo más pesado y no es así. Recordemos que la palta es antioxidante, hidratante, fortalece las uñas, es un gran regenerante y cicatrizante. Porque tiene mucha, pero mucha vitamina A, que yo creo que es mi vitamina favorita. De hecho, la vitamina A ayuda para el acné, la psoriasis, los efectos de la exposición solar como las manchas y quemaduras. Tiene tantas propiedades. Yo me bañaría todos los días en vitamina A.
Y me gusta el concepto de ponerte aguacate.
¿Cierto? Suena internacional.
Y suena, no, además que ya, comerse un pan con palta Es algo tan rico que ¿qué no va a ser así de exquisita la sensación de ponerse una crema, una loción corporal?
Hay que decirlo.
Bueno, igual la palta cuando uno se la mete hacia adentro tiene... pum para adentro, tiene buenas propiedades, po, cuando sí, la consumes. Po.
Sí, bueno, también tiene vitamina C, ojo, que en el caso de la piel ayuda harto a iluminarla. Y es perfecto para retrasar el envejecimiento porque tiene alto contenido de antioxidantes, como la vitamina C y E. Pero cuando la comemos, no olvidemos que tiene 20 vitaminas y minerales, ayuda a perder peso, ¿lo sabías? Por su poder de saciedad y mejora el estreñimiento. Mira tú, es una fuente rica de grasas de las buenas, sí, de las saludables.
De hecho, te dicen generalmente cuando uno va al nutricionista que la reemplace y que utilice los aceites o las grasas como la palta.
Sí, po, ayuda para reducir el colesterol y los triglicéridos, que son mis enemigos de toda la vida. ¿Cachai? Bueno, además tiene vitamina E que previene la aparición de problemas cardiovasculares y es rica en nutrientes, tiene vitamina D que ayuda a la absorción del calcio y el fósforo, en fin, tiene antioxidantes, ácido fólico ideal para las embarazadas, previene la diabetes, mejora la visión,
¡chuta!
Tiene calcio, no, sí, es antiinflamatoria, reduce el estrés porque yo creo que no hay nada mejor que comer un pancito con palta.
Ya, entonces hagámonos uno mientras tanto que nos dirigimos hacia el final de este podcast.
Sí, estamos casi llegando, pero sí. Hagámonos un pancito con palta.
Ya.
Es momento de regalonear nuestras manos, nuestras uñas, con una persona que investigó en lo profundo de las cutículas.
Así es, porque ella dejó de ser bonita hace mucho tiempo y ahora en esta sección nos trae nostalgia, nos trae historia. Entonces por eso vamos a hablar con ella. Vamos a presentarla primero.
Por supuesto, bienvenida. Bienvenida, Ángela Díaz.
Muy gracias, Ante.
¿Cómo te gusta que te llamemos?
Ángela.
Aló, Ángela.
Me encanta.
Aló, Ángela.
Es esta sección que se llama Old School. ¿Y vamos a hablar de qué?
Porque soy old. Está bien, tengo 41. A mucha honra. Vamos a hablar del nail art y de la manicura.
¡Me encanta el nail art!
Y quiero partir diciendo lo siguiente. ¿Usted sabe que la palabra manicura viene de la combinación de la palabra manus, mano, y cura? ¡Ah! Manicura. Oh. Cuidado en nuestras manos. ¿Lo busqué? En la Wikipedia.
Para, mi cabeza explotó porque dije, ¿por qué me está hablando
manos
de un cura?
Y cura. Cura de curación, como cuidado en las manos.
Ah, ya, porque yo dije un cura, dije un...
Y me temate.
No, los curas nunca han inventado nada bueno. Lo que sí inventaron los esmaltes. Yo siempre dije, ¿a quién inventaron los esmaltes? Como, ¿cuándo nació como el acto de pintarse las uñas? Por supuesto que los egipcios, que son los coquetos. Los egipcios son los coquetos de la historia.
¿Ustedes
como
se acuerdan que
hubo
una época en que estuvo a punto de ponerse moda una cosa que hizo Lorde para unos Grammy, que fue como las manos todas negras, así como los dedos negros, y ese pa, metido las manos en tiza negra, listo, ya estoy. Y eso era muy como de rituales antiguos, no sé si de Grecia, de por ahí, de la gente que sabe.
Mira, de hecho hay jeroglíficos donde se ve a uno de los locos así como con cabeza de lobo y otro pintándole las uñas, porque son del 3500 antes de Cristo y tenían como lógica como lo que dice Valeria, porque se los pintaban de negro los egipcios, los egipcios de Egipto se los pintaban negros porque ese era el color para la familia real y para la reina. ¿Cachai? La Cleo la llevaba negra, ¿cachai? El resto se podía poner otras cosas.
Mi papá no me dejaba pintarme las uñas negras cuando yo era gótica porque decía que parecía dedos con caca.
Bueno, tú tendrías que haberle dicho que eras de la realeza o que eras reina.
Toma, papá.
El tema que ellos, que eran tan coquetos, tenían otro tipo de cosas. Yo siento que la Cleo, lo voy a decir, Cleopatra, estaba muy preocupada del skincare, del cuidado de la piel. Ella fue la primera que está documentado que se ponía henna en las uñas, como para mantenerlas sanitas.
Como Madonna en Frozen.
Sí, pero también, por ejemplo...
Valeria usa esa referencia cada 3 segundos en este podcast.
Bueno, en China también estaba la noción de que tú te pintabas las uñas para demostrar que tú no eres de la clase obrera. Como que en el fondo
claro,
tenías
porque
plata.
Porque si
trabajáis la tierra, tenéis la uña
hecha bolsa, pues claro.
Exacto.
Uy, que la gente ridícula.
Igual encuentro que es cuático que tengan como ese sistema como de castas las uñas, que tengan que ver con eso. Y de hecho estuve averiguando porque también estaba asociado como la uña larga, no sé qué, para gente que no hacía trabajos manuales y como para los cuicos. La clarita, color nácar, ya cuando se inventa el esmalte. Y la francesa, qué sé yo. Pero fue la amiga Coco, estamos hablando de Coco
por
Chanel,
supuesto,
la que dijo, chao, me las voy a cortar cortas y me las voy a pintar rojas o de colores fuertes. Y ella llevó los colores a los cuicos. Porque antes los cuicos eran solo pálidos.
Mira,
encanta la cosa.
Siempre quiero ser discreta, quiero ser suave.
Claro.
Natural.
Ahora, el esmalte de uñas, como sí, es del siglo XX. Y siempre partió como con el tema de que los colores claritos eran para la gente con plata y las clases populares se ponían como otros colores.
O sea, técnicamente recién llevamos 100 años de historia de esmalte
sí,
de uñas.
Sí, porque los egipcios usaban otro tipo de técnica. El esmalte, como sí, nace en el siglo XX. Mm. Y no es hasta mucho después lo que yo encontré muy heavy, hasta el 1930, 1940, que se inventa el kit esmalte. Y yo decía,
¿Cómo se usaba el otro esmalte? Se dejaban crecer la uña nomás.
Dejaban crecer porque no existía.
O te la descascaraba y nomás.
Sí. No tenía un preinfarto.
Como cuando uno no iba a hacerse la uña y tenía que sacarse la uña. Sí, pues sí, lo inventaron después, pues.
¡Qué brígido!
Nuestra reacción fue muy brígida.
En el 1930, 1940 se inventó el kit esmalte, se inventaron las uñas postizas y los fortalecedores de uñas.
Oye, tenían las uñas de papel antes la pobre gente.
Sí, yo creo. Ahora, ¿qué cosas habrán tenido su esmalte?
Yo debo decir que yo desde la pandemia lo que más tengo abandonado son las uñas. El otro día hice un video y tenía un producto en la mano y se notaba que mis uñas no estaban como arregladas y es como porque no sé hacérmelo yo, ¿cachai? Yo partí como pintándomelas de un color y siento que después cuando apareció el nail art y la Nico me hacía diseño, nunca más volví a pintármelas yo. Y si tratara, creo que sería como un desastre.
Pero si trataste una vez, te ayudé a pintarte negro, ¿te acordás?
Ah, verdad. Me ayudaste a pintarme negro. Fue un desastre.
Bueno, yo debo decir muy que heavy. A mí me encanta hacerme las uñas.
De hecho, nosotras para la pandemia con Coté desarrollamos un poco... las ganas de ir más allá con las uñas y nos compramos nuestra lamparita UV y nos fuimos en esa ola.
¿Cómo se llama esto? Motricidad fina es compleja.
Pero de todas formas, creo que nada se compara al hecho de ir a donde una profesional de las uñas que te las haga.
Nico vuelve, yo como un año sin ir. Bueno, hay que decir que el nail art es algo que ya, porque antes se llamaba píntame la uña, ahora se llama nail art.
Nail art, porque es un arte, si lo he visto.
Sí, pues heavy que se revoluciona la industria cuando aparece el gel permanente. Que en el fondo el nail art, antes como nadie se iba a hacer diseños, iba a durar tampoco. Pero ya con el permanente es donde empieza el tema de la micropintura, el diseño a mano alzada, que es lo que conocemos como nail art.
Yo en mi época, hace como 12, 13 años, había unos discos con unos estampados que no se podía poner, se hacía diseño.
Sí.
Y como... se te corría y te enojaba y te lo volvía.
Yo las uñas postizas de Tami.
Casi.
Yo usaba esa cuando chica. Y tiene distintos como niveles, porque después empezaron los 3D, que son las aplicaciones.
Sí, ya cuando la Rosalía,
ponerse la roca, el diamante, la Swarovski.
No, y también hay diseños en gel. Sí, gel X, como que hay muchos.
Y donde son dirigidos en 3D y se pasan unos cuantos pueblos en Rusia.
Hay una página.
Nosotros seguimos nail art ruso que es como.
Hay una cuenta en Instagram que es de un salón de belleza que se llama Nail Sunny. Que tiene dos locales, uno en Rusia y uno en Los Ángeles. Y yo claramente creo que lo más probable es que uno pueda ir a Los Ángeles más cerca que ir a Rusia. Entonces, quiero ir a hacérmelas ahí. Porque hacen cosas tan rancias, como literal, un día te ponen unas pechugas en la mano, o un día hacen cosas que son interactivas,
sí, como asquerosa, un pimple popper, tributo, lo hacen ahí.
Bueno, yo buscando para investigar para mi sección, encontré así como... unos nail art como Semana Santa y como la cara de Jebús y yo dije como mi abuela se lo habría hecho.
Por supuesto.
Si hubiera vivido para esto, yo creo que mi abuelita se lo hubiera hecho. Hay que decir que el 3D de aplicaciones viene mucho después del que el primero que yo me hice. Yo sí le voy a decir cuál fue tu primer como nail art, porque yo me las pintaba de un color nomás, ¿cierto? Mm-hmm. Pero el primer como nail art que tuve fue el hombre, que es como el de grasa.
Sí.
Y me acuerdo que me lo hice con negro y se veía súper lindo.
Pintarse una uña diferente de tu color.
Eso yo lo hacía con liquid paper y después con destacador.
Por supuesto.
En el colegio. Yo creo que el primer nail art que me hice yo, que es facilito, con animal print. Y era como,
yo también.
Manicurista.
Yo con mi amiga Connie, un besito para Connie, nos compramos estos discos y nos hacíamos, teníamos todo el kit. De hecho, yo tengo una caja de herramientas que es más grande, la caja de la esmalte que la de herramientas.
Me encanta.
Y además que, no sé si les pasa a ustedes, pero desde que uno descubrió el esmalte permanente, nunca más cuesta volver al tradicional.
Sí, no, nunca más volví.
Tengo millones de esmaltes tradicionales, o sea, no millones, pero no sé, tendré 15 esmaltes tradicionales. Y ahí están.
Yo tengo uno negro que me compré para un video, pero no tengo, necesito la uña. Bueno, y el otro que está muy de moda y que es más brígido es el estileto, que ya eso es como la Rosalía y la Kylie, que se ponen estas uñas gigantes.
Sí.
que son como es muy largas.
Ahí lo que también tú estoy hablando es sobre la forma, pues, porque las estiletos son las largas. Largas, pero también que tienen, pueden tener la punta muy, muy filúa.
Muy filúa.
¿Cachai? O otras que pueden ser puntas almendradas, puntas redondas.
Se las ponen argollitas.
De hecho, la punta almendrada, la punta filúa, pero igual todas me recuerdan a, me recuerdan a, qué ordinario, Valeria, al Conde Drácula. Sí. En la de Stroker, como Gary Oldman. ¡No! Sí. Como me encuentro muy
me acuerdo quién, no sé quién fue que mostró, porque la pregunta que le hacen a la gente con esa uña es como,
¿cómo te limpié el poto?
Sí, por el baño. Y es como, te limpié con los dedos, no con la uña.
A la princesa Alba.
A la princesa Alba, pues
sí.
Me explico.
Sí, ¿quién se pregunta eso?
¿Quién se limpia con la uña?
Ahora la sonida efervescente siempre contesta eso. Sí. Yo encontraba acuático como que, oh, puedes boxear con eso. Y claro, porque en realidad tú dobláis, porque hacia adentro. Y pegáis con la mano, no con las uñas.
¿No te enterráis las uñas en el puño?
Es que yo no tengo las uñas largas, pero al parecer no, porque yo uso guantes. Y yo creo que tiene que ver con que en el guante de box la uña va hacia adentro. Entonces tú no pegas con la con esta parte de la uña, que pegas como con el puño. Con los nudillos.
Sí.
Pero lo encuentro súper heavy, como... Nunca he tenido esas uñas largas, me dan un poco nervio. Las encuentro bonitas, pero...
Yo he tenido las uñas semi-largas, lo he intentado, pero me pasa de que hago tantas cosas manuales en la casa, desde hacer el aseo y todo, que no soporto. Como que llego hasta cierto punto y después se me empiezan a resquebrajar y es un ciclo sin fin. Como después las tengo cortas y digo, oh, las quiero largas. Y cuando las tengo largas, como las quiero cortas.
A mí me pasaba eso, que se me rompía uno y iba a hacerme un parche. Sí. Y después era como, ah, que no quiero sacarme todo, que el parche, no sé qué. Y era como un poco
después
un desastre.
Tienes cuatro parches.
Sí. Entonces siempre prefería, cuando me hacían diseño, que me las dejaran súper cortitas y que partiera desde abajo. Me parece, me rompen siempre las mismas, que es la uña de hacer la cama. Siempre se me rompe la uña haciendo la cama, y que es como la que está al lado del índice. No sé por qué, la misma.
El dedo anular.
Sí. Entonces ahí donde no tengo anillo de casada, porque estoy divorciada, se hace. Se rompe.
Un clásico. Bueno, yo tengo la uña con la costumbre del músico, que el del que tocaba la guitarra, que es cortita en la mano izquierda y para rasguear larga en la mano derecha. Mi mamá toda la vida ha sido así, para tocar guitarra. Y una de las cosas que yo descubrí cuando vivía con América Paz, que es mi ex roommate bajista, que ella en algún minuto, ella no usa uñeta, pero usa unos diseños brígidos con joya y todo. Yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacen? ¿No se te salen para tocar? Y es que, claro, ella pedía doble capa arriba, triple capa, a tal punto que empezó a desarrollar un sonido en sus discos, que cuando le tocó la pandemia y no se hacía las uñas, sentía que sonaba distinto.
Oh. Y eso duda, no, ella toca bajo. Ahí. A la larga igual no le puede afectar, porque lo que hace es, igual tira la uña como con presión. Po.
Yo creo que de hecho el hecho de tener tanto cuidado, tanta capa, debe cuidarle todavía aún más la uña. Po.
Lo que pasa es que la América igual era súper cuidadosa, entonces probablemente en algún momento se la sacaba y estaba sin nada para que le entrara luz y todo lo mismo, y con el pelo y las teñas de pelo.
Sí, bueno, ella siempre como profesionales, pero a tal punto me acuerdo que en la pandemia en algún minuto, cuando todavía vivíamos juntas y tenía las uñas limpias, esto no es lo mismo, no suena igual, así era heavy, muy heavy.
Qué heavy. Yo lo que encuentro más heavy, que alguna vez me puse como strass, como unas piedritas, es que me pasaba que estaba durmiendo y me las sacaba. ¿Cachai? Cuando uno tiene como una costra y tú como que te vas a rascar, y durmiendo de forma inconsciente me rasca y ¡uy! Perdí un strass. Sí, el 3D al que le tengo más miedo. Prefiero el diseño dormido.
A mí me pasa con eso de que me lo empiezo a morder. Es como hasta que me lo termino sacando.
Ah, no, yo no me muerdo las uñas.
Es como, no, pero la parte de afuera. Porque
la
es
parte
3D,
de afuera también. Sí.
Es como sí, es como... externo a mi cuerpo. Es como, ¿qué haces esto acá? Y no me doy cuenta.
Siempre se me salen.
Pero
me salen,
es de forma inconsciente. Sí. Es como, tengo una herida, me la voy a romper.
¿Por qué? Porque me quiero autodestruir.
Pero piensen, de ahora en adelante, que Neira les enseñó algo. Que hubo esmalte, pero no hubo quita esmalte hasta mucho tiempo después.
Eso me dejó en shock.
Así que seamos agradecidos.
¿Quién fue el que inventó pinta uña, pero a qué costo? ¿Quién
descubrió
la acetona, por favor?
Acetona y el fortalecedor de uñas.
Muchas gracias a esas personas.
Y a los egiptos coquetos por regalarnos, a los egipcios coquetos, es muy tarde, por regalarnos este arte.
Y a ti, Neira. Por esta presencia.
Muchas gracias.
Te queremos.
Qué lástima.
Sabía que ibas a decir eso, porque siempre cantaba.
Qué lástima que terminó el podcast de hoy.
Me gustan las tradiciones.
Pero no quise cantar, por eso dije, qué lástima.
Sí, pero no te preocupes, que ya volveremos con nuevos episodios del consultorio de belleza. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañan, a nuestras amigas Tami y Negra también, que nos educan, y por supuesto a quien más que Nivea. Un aplauso.
Sí, un aplauso. Y además que Nivea no solo nos presentó la línea Naturally Good con sus productos bacanes que no solo cuidan tu piel, sino que también el medio ambiente, pero además de eso hay un concurso para ti.
Por supuesto, si quieres ganar productos de la línea Naturally Good, lo que tienes que hacer es ir a nuestro Instagram, a la foto que vamos a publicar anunciando este capítulo, y tienes que contarnos si eres team aloe vera o team palta y por qué.
Ajá.
No sé qué, no digan palta, aloe, no, díganos por qué les gusta, qué propiedad tiene que les gusta.
Yo creo que esa te pregunta a ti, te ponen una encrucijada gigante.
A mí me encanta la idea de desayunar un vaso de jugo de aloe vera con un pan con palta.
Sabía.
Por supuesto.
Me encanta.
Suena rico.
Ya pues, Valeria.
Muchas gracias, María José, por ser mi amiga.
Muchas gracias a ti por ser mi amiga también y por tener este universo de podcast.
¿Cierto?
Qué felicidad.
Hablando de las cosas que nos gustan.
Qué felicidad.
Un beso a todos. Bye. Bye.
Belleza. Ciencia. Farándula. Cuidados de la piel. El consultorio de belleza de las amigas. Presentado por la línea Naturally Good de Nivea.